Bienvenidos oyentes, les saludamos en otra edición más de este Identidad desde Uruguay. Y en esta ocasión, más de un año después, 13 meses después, volvemos a contar con la psicoanalista. Estamos con Raquel Sieleniek aquí en la línea. ¿Qué tal?
Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Bueno, todo bien. Un placer volver a charlar contigo un ratito aquí en Radio Sefarad para hablar de un recién publicado libro, ese Cartas de Varsovia, que creo que la autora eres tú misma.
Mira, que yo sepa, te puedo decir que sí.
Bueno.
Me da gusto escucharte, Alejandro, y charlar contigo. Hace mucho que no nos vemos.
Bueno.
Sin duda, y a través de ti con la gente que escucha.
Pues un
y
placer.
Ya te quiero
placer.
Decir algo a ti y a la gente. Me va a placer, con mucho placer, te voy a dejar después el link de mi página web para que la gente recoja si tengo ahí más libros que quiera llevarse sin costo. Y me gustaría que recogieran el libro los que quieran, porque el mes que viene, alrededor de un domingo, de un fin de semana, voy a hacer un Zoom.
Ajá.
Y con toda la gente amiga que no vive acá en el Uruguay necesariamente. De modo que el que quiera y quiera compartir y quiera decir algo y quiera aportar alguna idea va a ser muy bien recibido. Uh-huh. Yo después te paso los lugares y las direcciones, ¿ok?
Estupendo, Alejandro. Pues les invitamos a todos a unirse a esa charla por Zoom con Raquel Sieleniek, que nos presenta este Cartas de Varsovia, que nos comenta en su página web que visitar los sitios de la memoria de la catástrofe que causaron los nazis, los campos de exterminio que operaron en especial en Polonia, desafía nuestra capacidad de asombro. Sigue asombrándonos todo este horror.
Alejandro, voy a empezar por leerte el epígrafe del libro, que dice así: y se quedó allí, con el brazo en alto, como una escultura que se va achicando a medida que el tren acelera la partida. El rostro estático forzaba una sonrisa de ánimo dedicada a su propia incredulidad. Bueno, y este es el contenido. Hanna, la hermana, estaba huyendo del infierno en el que se había convertido Varsovia. El deseo de sobrevivir, ¿verdad?, que es un impulso instintivo. Y lograr sobrevivir también es una salida personal. Pero también lleva implícita una esperanza de que la vida familiar no acabe en la muerte que acecha, que tenga una continuidad. Y además de las familias, si damos un paso más, vamos a abarcar también el nivel comunitario, que prolonga la promesa de existencia al pueblo judío para los anales de la historia, ¿no? Bueno, el 1 de septiembre, ya sabemos, en el 39, los nazis invaden Polonia y empieza la Segunda Guerra. Un mes después, el gueto de Varsovia ya preanuncia catástrofes. Las catástrofes van a ser la muerte de 70 millones de almas y el borramiento de 2/3 de la población judía mundial. Visitar los sitios de la memoria, decías tú al principio, visitar los campos de exterminio, la crueldad operativa, la indiferencia humanitaria, dejó al mundo horrorizado, al borde de su capacidad de asombro. Quebró los valores que conformaron nuestras vidas. Finalizada la guerra, cuando la información posterior desplegó aquel escenario, la incredulidad movió a Churchill a documentar lo que quedaba a la vista, para evitar precisamente la negación del Holocausto. La novela descansa en acontecimientos de guerra, huellas de heridas que ya son inherentes al ser humano. Nuestro maestro, el guía del recorrido, el doctor Mario Sinai, nos conduce por el sendero de la memoria y su crónica enuncia situaciones tan excepcionales que muchas veces me detengo, intento ubicarme en ese lugar, captar los detalles y explorar también cuál habría sido mi reacción en esas circunstancias. El relato inicial es real, es un niño el que está en juego, y fue tan fuerte lo que él contó que no supe y no pude salir de la angustia que me marcó precisamente la imposibilidad de resolver la situación. Así nació Cartas de Varsovia. Para que esa imposibilidad fluya, yo tenía que encontrar otro lenguaje. Bueno, como ves, escribo. Entonces, la primera parte es el entorno del gueto. Es el mero acto de respirar y recorrer las calles del gueto. Ya allí gravita el dolor que padece la población. Hambre, enfermedad, amenaza constante, el encierro que ahoga. Esa era la vida cotidiana. Y si en la vida cotidiana instalás un jefe de policía judío para que ejecute cuerpo a cuerpo los peores mandatos de los nazis a la población, eso es ya parte del atravesamiento corrompido que impusieron los nazis. Logran que la confrontación se despliegue entre los propios judíos para quedar ellos al margen de esas tragedias cotidianas.
Raquel, y si me permites, te interrumpo antes de que continúes. Comienzas con una hermana. Podemos ver en el libro, en las primeras páginas, un árbol genealógico. Y en este gueto en el que te adentras, titulado El Padre, estamos ante una historia familiar que además dedicas a tus hijos.
Y también a mis hijos. ¿Cómo no les voy a dedicar a mis hijos? Claro que sí, a mi familia, por supuesto. Y a Mario también, que estuvo muy amable al acompañarme en esto, ¿no? Y yo te iba a decir que, igual que el capo en los campos de exterminio, este policía del gueto, que es la traición hacia su propia gente y los privilegios, entre comillas, que recibe de los nazis. Por supuesto, los mandatos. Pues estamos buscando también la gente trata de proteger la vida de su rabino y de que no ande por la calle. Y el respeto que merece Reuben, el rabino, lo vuelve el consejero de las inquietudes de toda la población. Lo que la población no se da cuenta es la urgencia que él mismo tiene de increpar con desesperación a Dios. Su misión ha sido interceptada por un desafío que puso en juego su fe. Sus propias dudas reeditan las interrogantes, reclaman revisar las creencias. Y uno se pregunta, ¿acaso todo vuelve al caos? ¿A la confusión? ¿A la oscuridad? ¿Volvemos a eso? ¿Debe preservarse la unidad del pueblo? ¿O el libre albedrío engendra esta extraña forma? Hay también diversas decisiones de otros rabinos, que son las noticias que aporta Fruma. Fruma es una joven correo que circula siempre entre una ciudad y otra en riesgo de ser atrapada. Después se muestra también cómo los jóvenes toman iniciativas sin anunciarlas, sin consultarlas. Y Reuben los observa porque tal vez le ofrezcan nuevas formas de enfrentar las situaciones que están sufriendo. Para sobrevivir hay transgresiones a la ley canónica. Si los niños, por ejemplo, salen del gueto y vuelven con alimentos robados, ¿eso está reñido con la fe? ¿Alcanza con argumentar la defensa de la vida como lo esencial de la existencia? Bueno, Reuben atraviesa dudas. Los valores que siempre fueron la base legal, el aporte judío desde el Deuteronomio, era proteger a la población de figuras abusivas. Y con todo eso, la jurisprudencia se volvió desde allí universal, sin distinción de raza ni de clases, que lo marcó también el judaísmo. Otra esencia del judaísmo también es la unión del pueblo, esa estructura unida que se mantiene firme durante siglos. De todas las persecuciones sufridas, todas las pérdidas compartidas, no hacen más que restablecer la identidad del pueblo. Tú sabes que eso era algo de la lectura de la Biblia, ¿no? Que moviliza. Dicen que muchas veces cuando abres la Biblia, Las páginas te dan como si estuvieras viendo un foro, como que hay diferentes posiciones que estudiosos exponen, y como cualquier foro alberga versiones, interpretaciones que se discuten muy diferentes entre sí. Claro, no olvidemos que cualquier párrafo bíblico en debate va a tomar el color de la época en que surgió la discusión, ¿no? Y acá poníamos que tal vez ese concepto ayude a entender eternos interrogantes sobre la existencia ancestral del pueblo judío. Es que si la unidad que se mantiene fortalecida en su propia cultura se mantiene, la cultura logra restañar las heridas que ha sufrido. Y si la violencia de afuera ataca, la firme identidad judía va a construir internamente con todos esos valores el escudo interno. Es que es un escudo que va compartido con otros, está constituido desde lo comunitario. Y lo que llevamos adentro, Alejandro, no se destruye, nadie lo destruye. Seguir el hilo de este pensamiento nos hace pensar que pese a, o tal vez a causa de, la violencia de las embestidas al pueblo judío a través de toda la historia, hacen prevalecer esa unidad que supera los periodos de odio y acerca más a los sobrevivientes ante el dolor de ellos por la pérdida de vidas en las ocasiones. Creo que tendríamos que destacar hasta qué punto los ancestros son parte de nuestra identidad. Porque existen, a su manera ellos existen. Son una comunidad que nos precede, precede nuestros nombres, tomamos los de ellos. Y son los que nos dieron la vida, que se las debemos. Tantas veces los nombramos, los recordamos. O sea que seguimos unidos en la continuidad de las ramas de este árbol genealógico que nos designa a todos en la vertical y nos une en la horizontalidad. Somos muy conscientes del lazo y del compromiso que tenemos con ellos. Ellos son parte de la existencia de este pueblo que sobrevive. Y este rasgo, los lazos con nuestros muertos, se vuelve un sólido referente que a veces no tomamos conciencia de ellos. Tú sabes que hoy día existe la biodecodificación, Alejandro, que investiga precisamente las ramas genealógicas y analiza tu trayectoria de vida a partir de tus ancestros. Los que nos precedieron son el origen, tanto de nuestros padecimientos como de la herencia que llegó hasta nosotros, de las cosas buenas también. La biodecodificación no es una ciencia esotérica, porque si conoces las vidas de los ancestros, es conocimiento. Los rasgos de ellos descienden hasta nosotros, porque somos su continuidad biológica, familiar y cultural en las generaciones. ¿Te acordás de la? Hay una canción de Mercedes Sosa, que es la canción de la cigarra que duerme abajo de la tierra, y dice: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y sigo cantando. Bueno, Alejandro, estamos en el 2026. El mundo ya convulsionó lo suficiente para que no nos sorprenda lo que sucede, ¿no? Ya vivimos bastante azorados, inseguros, desconcertados, sin siquiera entender demasiado el proceso de violencia que eso nos ha instalado. El caos se ha extendido en otras dimensiones, tomó fuerza en base a mentiras, distorsiones, relatos engañosos. Así que el horizonte no se presenta creíble ni esperanzador. Pero la historia siempre nos conduce por zonas que vuelven a recuperarse. En lugar de la total destrucción que nos amenaza siempre, el universo logra transformarse. Esto es algo de lo que el libro pretende subrayar. Renovar abordajes, avanzar en el enigma de la comunicación, buscar nuevas herramientas, nuevos equilibrios. El tiempo puede cambiarlo todo, a veces para bien, a veces para mal. Y eso depende de la subjetividad del observador. Cada cultura, cada época ha enfrentado los desacomodos. Y así vamos, desequilibrando, balanceando este precario equilibrio en el cual vivimos. Podemos discutir sabiendo que lo que no sabemos siempre va a ser más que lo que sabemos. Pero hay caminos que no están trazados. Creo que eso tenemos que observar. Sendas cuyo acceso desconocemos. Pero la sensación es que avanzamos porque adentro nuestro todavía cantamos. Sí, estamos constituidos por pulsiones de muerte, las de vida y de amor. Y acerca de la idea del amor que une, eso nunca es descabellado. Es el objetivo humanista que inspira al judaísmo y a la humanidad. Es el universo que abre las sendas que conducen a restaurar el mundo. Es lo que la Biblia designa como Tikkun Haolam. Y ahí en eso sigue la novela, ¿no? Una saga familiar en otro lugar del mundo. Y a través de las alternativas de esa saga, el relato revela incógnitas que fueron imposibles de esclarecer en la primera parte. Bueno, hagamos una salvedad. Lo que no resolvió la historia va a permanecer en el mismo suspenso. Yo no arreglo el mundo. Pero siempre hay una salida posible. La muerte tampoco es un obstáculo. Tiene su propio registro de continuidad. Pero mientras estamos, mientras la vida continúa, seguimos cantando, seguimos amando. No hay verdades con mayúscula. No hay caminos designados, hay cambios, hay dudas y hay acuerdos posibles. A veces pueden no vislumbrarse las soluciones. Y entonces yo les diría a mis queridos oyentes, no le reclamen soluciones a ningún texto y a nadie, que cada cual aporte las suyas. Y ahora sí, si me das un ratito más de tiempo, Alejandro, quiero contar una experiencia personal.
Venga, pues cerramos en esta experiencia breve que se nos va el
Sí,
tiempo, Raquel.
estábamos aislados en la pandemia y para cuidar la vida cambiamos nuestras costumbres. En consecuencia se alteraron nuestras vivencias. Yo me acuerdo que estaba sentado en mi sala, sola, una tarde, escribía y estaba recordando a los seres queridos que se murieron porque no resistieron el EPOC. Yo me estoy cuidando porque yo también tengo EPOC. Entonces, mientras yo pensaba en ellos, mientras escribía, el teléfono sonaba y yo respondía. En determinado momento, ¿sabes? Dentro de la sala es como que hubiera aumentado el silencio en la sala vacía. Y es como que sentí resonar adentro mío esta frase. Acá estamos todos. Estoy yo, están los ausentes, están los que llaman por teléfono. Estamos todos acá. O sea, es que 2 semanas después, una serial con un tema religioso presentó en el último episodio a alguien que propuso reunir a toda la familia en un almuerzo dominguero. Y en efecto, en torno a una gran mesa empezaron a llegar los grandes, los chicos, los cercanos, los distantes, los vivos, los muertos, y cada cual fue tomando su lugar en la mesa familiar. Me sentí tan conmovida que me hizo resonar la vigencia de aquella frase. Bueno, Alejandro, estaría bueno que nos siga resonando esa frase, ¿no? Porque acá estamos nosotros, los vivos, los muertos. Alejandro, acá estamos todos.
Muy bien, pues gracias Raquel Sieleniek por abrirnos a esa cuarta dimensión que leía también en tu web, esa historia, ¿no? La memoria que se vive tres veces, dice, cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Tú lo has escrito y lo has plasmado en el papel, Cartas de Varsovia, que has compartido con todos los oyentes de Radio Sefarad y te lo agradecemos. Les invitamos a unirse a esa charla Zoom, que si te parece, cerramos, Raquel, recordando la fecha.
El 18 de junio, en el Carrasco Lawn Tennis lo voy a presentar. Pero para julio yo te voy a dar una fecha donde vamos a abrir un Zoom y todo el mundo que quiera opinar, responder, decir algo, va a ser bienvenido.
Bueno, pues invitados
también,
quedan.
También, Alejandro, tú también.
Por supuesto, muchas gracias. Trataremos de estar presentes, al menos telemáticamente, en esa dimensión, hablando de dimensiones tecnológica que nos permite hacer este programa y otros, unirnos a través del charco, de ese gran charco que nos separa, pero que nos une en las palabras y en estos programas que cada dos semanas llegan a Radio Sefarad a través de los colaboradores y las colaboradoras como Raquel Sieleniek, que vuelve a estar con nosotros aquí presentando su libro en esta ocasión, Cartas de Varsovia. Muchas gracias. Se puede entrar al contacto, ¿no?
Bueno, para que
no
quede... La página web. Ahí
tiene bueno. El contacto. Muchas gracias.
Bueno, hasta pronto, Alejandro, y gracias a ti.